Sí. Óigame, hablemos de otro tema que ha planteado el señor ministro Palma. Gas desde Venezuela. Óigame, doctor Amílcar, ¿cómo lo vamos a traer?
Esa es una buena pregunta, Jorge. Yo he escuchado y valoro pues el interés manifestado por el ministro de Minas y Energía de garantizar el abastecimiento, un paso positivo que ya se ha dado por parte de este ministerio es reconocer que sí tenemos escasez, que sí tenemos déficit de oferta en firme de gas natural en Colombia, que el anterior ministro nunca lo reconoció. Para él lo que había aquí era un hecho de especulación, que aquí no había necesidad de importar gas. Pues lo estamos importando desde el mes de diciembre del año pasado. Sí. Dicho esto, sí. Entonces cuando se está planteando nuevamente, por enésima vez, la posibilidad de traer gas desde Venezuela, yo me hago la pregunta, ¿qué ha cambiado de agosto del año pasado a hoy, después que el anterior ministro Andrés Camacho le dijo en un comparecimiento que tuvo en el Congreso de la República, en un debate de control político, dijo, ni técnica, ni política, ni operativamente es posible que traigamos gas de Venezuela? ¿Qué es lo que ha cambiado? El mayor inconveniente, aparte de que el gas, que las mayores reservas de gas que tiene Venezuela están en el oriente, exactamente en un yacimiento que llaman La Perla. Y resulta que ese gas, para traerlo hasta el estado Zulia, que es en donde está el terminal del gasoducto Antonio Ricaute, es indispensable construir un gasoducto que hoy no existe. Habría que construirlo. Y eso toma tiempo y demanda importantes recursos de inversión que PDVSA no tiene, porque PDVSA está quebrada. Además, toma tiempo y demanda recursos habilitar nuevamente el gasoducto Antonio Ricaute, que está fuera de operación desde el año 2015. Pero el problema, aparte de ese problema, está el otro. Es que Venezuela tiene vigente unas sanciones por parte de los Estados Unidos que impiden que pueda hacerse cualquier negociación con PDVSA, que es la que maneja este recurso. PDVSA está en la lista Clinton. Es más, Ecopetrol en su momento, estoy hablando de diciembre del año 2022, le solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su visto bueno para que Ecopetrol pudiera llegar a un acuerdo con PDVSA para operar conjuntamente y también para traer gas. Y hasta la fecha, esta entidad, la Oficina de Control, no se ha pronunciado. Y recuerden, hace muy poco, porque no solamente la situación de las sanciones persiste, sino que con Trump se han extremado esas sanciones. Trump dispuso que país que importe gas o importe petróleo desde Venezuela le impone un arancel del 20%. ¿Será que Colombia se va a exponer a que se le castigue con un arancel de esta magnitud?
Sí, lo cierto es que con Trump las cosas son complejas, porque hay una compañía norteamericana que está sacando petróleo y gas de Venezuela, como es Chevron, y a esa sí le permitió que haga negocios. Óigame, rápidamente, doctor Amílcar, porque tengo un invitado más en línea para seguir hablando del tema. Ayer fue noticia la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, la doctora Mónica de Greiff, quien dijo que se necesitan por ahora 117 consultas previas para poder desarrollar el pozo Sirius en offshore de la costa caribe colombiana. ¿Usted cree que con tantas consultas previas tendremos pozos, tendremos pronto gas en ese pozo?
Bueno, Jorge, también dijo Mónica de Grace que Ecopetrol no va a importar gas desde Venezuela. Queda entonces la pregunta, si no es Ecopetrol, ¿quién? Y en sí, relación al pozo Sirius, realmente ahí hay un reto. Eso de 116 consultas que deben surtirse al ritmo al que se han venido dando las consultas en Colombia, no tendremos la declaratoria de comercialidad de ese yacimiento antes del año 2030. Toca implementar mecanismos que agilicen esos procesos, sin perjuicio de garantizarle a las comunidades indígenas el derecho que les asiste en relación a la consulta previa, que se agrava, Jorge, con un hecho que no se ha mencionado, y es que recientemente el gobierno, mediante un decreto, le otorgó a las comunidades indígenas, a sus autoridades, la competencia en el tema ambiental. De manera que ya no basta con que la ANLA o las corporaciones autónomas tramiten las licencias ambientales, sino que ahora estamos expuestos a que la autoridad indígena sea la que en este caso pueda expedir la licencia para seguir adelante con el proceso que permita que Colombia acceda a esos recursos.
Muy bien. Doctor Amílcar, muchas gracias por su tiempo. 6:44 a.m.